Hola, gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Cobarro y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien, también. Qué bueno verte una semana más. Vamos a entrarle de lleno. ¿De qué vamos a hablar, Salvador?
El día de hoy vamos a hablar de películas en las que se representa el cielo y el infierno. Lo dije horrible.
Películas y series en las que el tema principal es el cielo y el infierno. ¿Qué tal? ¿Eso mejor?
Hubiera empezado por el cielo y el infierno en el cine y la televisión.
El cielo y el infierno en el cine y la televisión. Eso, muy bien. Sí, la representación del más allá en el cine y la televisión, ¿no? Muy bien. Eso también. Vamos a hablar de
Extraordinary y una recomendación retro.
Muy bien. Entonces, ¿vamos a darle o qué?
Le damos.
Muy bien. ¿Qué vamos a tomar?
El día de hoy vamos a tomar una mezcalita de Jamaica.
Mezcalita de Jamaica, gracias.
Y maple.
Ah, sí, porque decía jarabe de agave, pero en realidad dijimos, no, a mí me da gruras. No es cierto, no había.
Entonces, ¿qué? Una vez más, gracias a Textere, gracias a Nira Troyes.
Muchas gracias.
Y a Marta Escobar por estas botellas. Las estamos disfrutando muchísimo y nos van a acompañar un rato aquí en el programa.
Sí, o sea, un rato son un par de semanas más, ¿eh? O sea, de verdad. Muy bien, entonces aquí está la mezcalita. Me voy a servir yo y te la paso para que te sirvas tú, porque te iba a decir, te sirvo, pero luego me acordé quién soy. Y dije, no, lo voy a tirar todo. Entonces,
yo preferiría que no lo hicieras así.
Prudencia, prudencia. Muy bien, caballero.
Bueno, vamos a ver.
Por ejemplo, ¿Viste? Por eso te la di a ti, para que tú te hagas responsable de tus acciones.
Muy bien, vamos a ver qué tal quedó.
A ver, vamos a darle mezcalita de Jamaica.
Ahí está.
In the island of Jamaica, salud. Everybody loves banana.
Ok, sí, está fuertecita.
¿Sí te pareció?
Un poco, sí.
Yo ya tengo un problema de alcohol, entonces, porque a mí solo me pareció que sabía a mezcal.
No. Sí, está. Ok. Bueno. Pues bueno.
Bueno, va a estar interesante esto, entonces. Muy bien, muy bien. Ya, qué diversión.
Así es.
Entonces, venga.
Ok. Vamos a empezar con la recomendación retro, Juan José.
Uf, venga.
Resulta que últimamente.
Cortinilla.
He estado.
No es cierto. Dale. No es cierto, no voy a meter una cortinilla. Me refiero a cortinilla de recomendación.
Resulta que últimamente he estado viendo películas noventeras, películas de la infancia. Me he estado yendo muy para atrás.
Yo también.
Entonces.
Me pongo hasta. No es cierto. No es cierto, sí, también he estado viendo cosas viejas.
Entonces.
Soy un tío, güey. Soy un señor ya mayor.
Sí, es cierto, ya bueno, somos.
Realmente sí.
Por ejemplo, de mi infancia está la película de The Air Up There, de 1994. Es una película de Disney, la puedes encontrar. No es cierto, esta creo que la acabé rentando en Apple TV o una cosa así.
Ok.
Porque qué barbaridad algunas de estas películas. Y vamos a obviar un poco el punto de que este es el White Savior, ¿no? El salvador. Que llega este blanco a redimir a todo este pueblo a la mitad de ningún lado en África, es una cosa terrible.
¿Te acuerdas cuando también se puso de moda que el blanco, que muy a la Tarzán, ¿no?
Ajá.
Que el blanco que está en medio de la selva es el más chido para todo, uh-huh. Como en Jungle to Jungle. From Jungle to Jungle.
Ándale, el Mimisiku.
No, From Jungle.
No, Jungle to Jungle.
Ah, Jungle to Jungle, sí.
El niño que se llamaba Mimisiku.
Mimisiku.
Pues te digo, obviando un poco que ese concepto ya es muy anticuado, ya está absolutamente fuera de onda, Juan José.
Y ya no es la onda.
Ya, definitivamente la onda en la que estaba esta película ya no es la onda.
No, ya no.
Entonces, fuera de eso,
ajá,
es una película muy bien hecha, uh-huh, y muy divertida. Lo que está simpático es que este tipo de películas de antes, noventeras, hechas para niños, las puedes ir siguiendo con un manual para hacer guiones paso por paso.
Así el Save the Cat.
Ajá, absolutamente. O con justamente hablando de Save the Cat, una de las que sigue en mi lista retro, uh-huh, es ver Blank Check. Blank Check está escrita por Blake Snyder, okay, y él habla de ella una y otra vez en Save the Cat.
Ok.
Entonces...
¿Sabes que alguien que odia Save the Cat escribió un libro?
Ajá, que se llama Kill the Dog. Está buenísimo, está muy
¿Ya
interesante.
¿Ya lo leíste?
Sí.
Lo voy a bajar en Kindle. Cuesta 200 pesos, creo. Lo voy a bajar
Sí. Está buenísimo. Y justo de lo que habla él es de... Si tú crees que Blank Check es mejor película que tal, tal, tal y tal, de las que Blake Snyder específicamente dice... Es que eso no funciona, es que eso no debería de ser, eso se pasa. Mis reglas por el arco del triunfo. Y entonces, pues, es la premisa de este libro de Kill the Dog. Así de, si realmente crees que Blake Snyder tiene razón a la de decir esta reverenda jalada, pues entonces deja mi libro en paz. Pero si no, mira, te voy a explicar qué es lo que ese güey está haciendo mal. Pero bueno.
Qué divertido.
Justo The Air Up There es la historia de Kevin Bacon.
Ajá.
Que es un entrenador de básquetbol de una universidad.
Oh, ya empezamos bien.
Ajá,
ya
absolutamente, bien. ¿No? Ya, todo mundo hemos visto en este papel, como por ejemplo a Ben Affleck.
Recientemente a Ben Affleck.
Híjole, sí. No me gusta. O sea, tiene sus momentos, pero parece como un momento muy oscuro en la vida de Ben Affleck.
La película de básquetbol reciente, la mejor que yo he visto, ajá, es en la de Netflix de Adam Sandler, uh-huh, en la que él es un scout. Para jugadores de la NBA. Uf, peliculón.
Esa no sé si la vi.
No me acuerdo cómo se llamaban. Si no, vela en el avión.
Entonces, este entrenador resulta que está a punto de perder su trabajo porque se pelea con un jugador estrella que quería reclutar el equipo. Uh-huh. Entonces, lo que hace es que ve en un video por accidente a un hombre, un adolescente además, en África, que mide
400 metros
y es un excelente basquetbolista.
Sí, ya me acordé de esta película, es espantosa.
Fíjate que no.
A mí no me gusta
está
nada.
Está muy bien hecha. Lo que te digo es, anticuado el concepto, sin duda alguna.
Pero no, yo me acuerdo que de niño cuando salió no me gustó.
Una, ¿no te gustó de niño?
Ajá, no me gustó, pero la voy a revisitar porque igual de adulto ya me
tiene,
gusta.
Tiene, te digo, toda esta cualidad de estar estructurada de una manera tan sencilla, tan clara, tan amigable, que dices, por supuesto que sí, esta gente tenía clarísimo para quién era esta película.
El mercado que estaba atacando.
Y qué era lo que estaban tratando de decir. Y además, era una película que en su momento se le ve que tuvo un presupuesto bastante alto.
Okay.
Porque esas eran las películas que jalaban mucho en el cine. Estas eran esas películas que decían, ay, mira, wow, la nueva película de Kevin Bacon.
Sí, claro.
Y de Disney, pues cómo no.
Sí.
Obviamente tiene cualquier cantidad de diálogos y momentos un poco también ya fuera de onda.
Ok.
Pero si quieres pasar un ratillo ahí divertido con por ejemplo con Alfonso, una cosa así, no tiene pierde.
Súper saturada de tropos, me imagino también, ¿no?
La verdad es que sí, bastantes. Pero justo en ese momento en la historia del cine, donde eso se celebraba mucho.
Sí, claro.
O sea, todos estos tropos se utilizaban, yo creo que muy a conciencia.
No, sí. No, de hecho, no me parece mal. Al contrario, creo que vaya, no voy a decir que eran épocas más sencillas para contar historias, pero sí creo que la fórmula era, digo, también por la época, no había, o sea, vaya, la competencia del cine era tan poca, o si quieres nula, que pues podías hacer cosas formulaicas y la gente las iba a consumir todo el tiempo, ¿no? Ahora tienes videojuegos, el YouTube, o sea, el cine compite con 50,000 cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues era, pues es que así es el cine, así funciona. Y pues está bien, eran las fórmulas que funcionaban y por qué no repetirlas.
Exacto. Esta la tiene perfectamente bien estructurada con su fórmula, pero funciona. La verdad es que funciona. Sí te la recomiendo. Va a estar una tarde tranquila.
Ok.
Y nada más.
Ok, ya hace rato que no tengo de esas, pero va.
Pasa. Entonces, ahora cuéntame de Extraordinary.
Está chida, véanla. Está en Star Plus. Muy bien.
Muy bien, tema. Seguimos.
No, es una serie bastante interesante. Y ¿sabes qué? Es de estas cosas que pareciera que son low budget porque tiene como ese feeling indie, pero pues en realidad, o sea, está cargadísima de efectos especiales que no son funcionales para la historia, son funcionales para el desarrollo de personajes. Les cuento de qué va. Extraordinary es una serie sobre una chica en sus 25 años. Típica mujer de 25 años de inglesa. No da para... no es cierto, británica, no inglesa. Da para su vida, tiene una vida ordinaria, es una persona común y corriente. Eso sería en nuestro mundo. Uh-huh. En el mundo en el que ella existe, todo mundo desarrolla un superpoder alrededor de cuando cumplen 18 años. No exactamente cuando cumplen 18, pero alrededor de esa fecha, un poco antes, un poco después, todo mundo desarrolla un superpoder. Uh-huh. Y es normal, todo mundo tiene un poder y se le desarrolla esa edad. Hay gente que tiene superfuerza, hay gente que vuela, hay gente que puede atravesar paredes, hay gente que puede retroceder el tiempo, hay gente que puede hacer teletransportarse. El poder que te imagines, lo vas a desarrollar.
Ok.
Tú no los coges, o sea, solo pasa.
Solo sucede.
Okay. Hay unos bien pendejos, hay unos muy divertidos. Hay un güey que tiene el poder de hacerte venir con solo tocarte. Te da un orgasmo en cuanto te toca. Eso está interesante. Porque aparte tiene ahí como un punto en la trama.
Tiene un truquito.
No, más así te hace así, mira, pip. Y ya, ay.
Ah, o sea, no tienen que buscar un punto específico. Porque pasa también.
Sí, no, de hecho... Yo recomiendo que lo busquen. Y esta chica llega a sus 25 sin haber desarrollado sus poderes. Entonces, está agobiada por eso. Y está en esa búsqueda. Uh-huh. Pero realmente no. O sea, porque aparte es una horrible persona. Es una horrible persona. Pero está justificado que sea así horrible porque sus papás son horribles. Y su hermana es horrible. Uh-huh. Entonces, todos
y pues, si no tiene superpoderes, entonces peor.
Peor, porque aparte sí la maltratan. O sea, en su casa la maltratan por no tener poderes.
Ok, es Cenicienta.
No, porque no vive con ellos. O sea, nomás cuando le empiezan, la tratan mal, entonces los manda a chingar a su madre y se va. Y hay unas subtramas ahí bastante interesantes. La mejor es la de que después ese personaje se vuelve parte de la trama principal. Resulta que un día le aparece un gato. Entonces ella está ahí echando pata con un güey y de repente el gato está ahí en la habitación y se transforma y es una persona. Es una persona que puede convertirse en animales y llevaba años trabado en ser gato. Y ese día se destraba y entonces están tratando de averiguar cómo se llama, de dónde viene, su pasado.
O sea, no se acuerda de nada.
Nada.
Ok.
Entonces, esa parte de la trama está muy cagada. Y él y el actor lo hace muy bien. Está bien divertido. Tiene un tono de humor negro. Bastante, bastante divertida. Es muy colorida visualmente. Y te digo, tiene un montón de efectos especiales. Y ninguno se ve mal. Y es una historia que si le quitan los superpoderes, es una historia muy simple de una chica inadaptada que está tratando de existir en este mundo.
¿Esta es una serie inglesa?
Es inglesa.
Ah, ok. Sí. Es que veo aquí a un actor que salió en una de las de Snatch. Creo que en Snatch. Sí. O no, es cierto. En la anterior de Guy Ritchie.
La de Two...
Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Creo. O una de esas.
Sí, hay un montón de actores que reconoces. Está una... está la chica de Sex Education, sale en un par de episodios. Una de las actores.
Es que fíjate que no reconocí a nadie del cast principal. A nadie.
No, todos son bastante caras nuevas.
Ah, eso está interesante también.
Sí, bueno. Sí. Y la neta, yo me río. O sea, voy a la mitad y me la estoy pasando increíble. Me estoy riendo muchísimo. Las situaciones sí están bastante bien planteadas. Las relaciones están lo suficiente como para que para que inviertas en ellos. Y donde me di cuenta que me la estaba pasando bien fue cuando empecé a tener emociones por personajes. O sea, cuando empecé a decir, es que este me caga. Pero este me cae muy bien. Mira qué bonita relación, mira qué bonito momento. Entonces eso es como... está divertido, está interesante. Al final, pues, los ingleses son una locura para escribir. Entonces esos guiones están súper bien atados, súper bien hilados. Ya salió, acaba de salir esta semana... Bueno, la semana pasada salió la segunda temporada. Entonces, por eso me animé como a seguirla viendo.
Tiene 8 episodios la primera temporada. Sí. Y 8 más la segunda temporada.
Sí, yo voy en el 6, creo.
Y acaba de salir el 25 de enero.
Uh-huh. Bueno, aquí salió la semana pasada.
Okay. Va, la voy a intentar. Porque sí se ve bastante interesante. Me gusta aquí la descripción que hay en IMDb de ella, que dice que es high concept comedy.
Sí. Sí está bastante, bastante entretenida. Y te digo, tiene como este rollo de un montón de problemas existenciales, pero no sé, vaya, no es intensa alrededor de eso. Como que te los manejas desde un lugar muy humano. Es como de, estos pedos los tienes tú todos los días, solo no te das cuenta.
Ok.
Está bastante, bastante interesante, la recomiendo mucho en Star Plus. Vayan a verla.
Ok, ok.
Bueno, la gente en Estados Unidos, Hulu. Vayan a verla.
Ok.
Muy bien. Entonces, Chava, antes de continuar, me gustaría que pues le dijéramos a la gente, ¿cuáles son las redes sociales?
Muy bien. En Instagram, @chavajo.
@joseco.
En Twitter, o X, @juchava.
Y @josec.
En TikTok, @cinealcohol.
Ah, muy bien. Y en Facebook, la página de Cine y Alcohol, donde no ponemos nada, pero está el grupo de Yo Soy de los 140. También patreon.com de Una Cine y Alcohol, donde ustedes pueden acceder a este video un día antes por $5. También por $5 pueden acceder a un nuevo contenido que se llama Aferrados. Solo van a ver una parte del video, donde obviamente se la van a pasar muy bien. Pero si ustedes quieren seguir la conversación, $10. Tomen en cuenta que ese video se graba después de que grabamos Cine de Col. Entonces lo más seguro es que ya estemos
necios,
borrachos. Y también un nuevo contenido que voy a estar sacando vamos a estar sacando de martes a sábado, Salvador. De martes a sábado, todas las mañanas, va a salir un nuevo contenido que se llama Separados de un Café, idea de Daphne Schubert, en la que les vamos a contar bastante de quién es The Comedy, quiénes somos los tres como un equipo, y también quiénes somos como una gran, gran familia. No, y pendejadas, vamos a platicar pendejadas y también un poco sobre nuestra relación. La mía y la de Def, pero tampoco les vamos a contar cosas demasiado profundas, entonces tampoco nos digan, ay, aquí nos van a decir cómo, no, nada. Entonces,
del punto es el que estábamos hablando hace rato.
Ajá, sí, lo que sí, o sea, de hecho, ya están los dos primeros episodios, el de la semana pasada, en el primero sí platicamos qué fue lo que pasó, a grandes rasgos, con esta pausa que hubo.
Con la pausa dramática.
Con la pausa dramática. Eso está ahí también. En thecomedy.com ustedes pueden acceder a varias cosas. Está el taller online de guión de cine y alcohol que vamos a impartir Salvador y yo. ¿Quién? Ay, voy a tener que blipear ahí. Perdón.
La parte más interesante del asunto es que ahí presuntamente estaremos sobrios. Entonces se sorprenderían cuánta más coherencia tenemos.
No sé. Pero bueno, sí. Sí. Coherencia sí. Va. Uh-huh. Coherencia va, te lo entrego.
Quién sabe si somos igual de chistos, pero
ahí en thecomedy.com pueden ver ahí está el link para suscribirse. También cualquier duda, mándenos mensaje en las redes sociales. Tengo show el 29 de marzo en Querétaro, lacajapopular.com. Ahí están los boletos. También va a haber la cubeta con Ray Contreras y con Pablo L. Morán en el 139, domingo 21 de abril. A las 6 de la tarde, ahí compré sus boletos en circulocomedy.com y también, chequen ahí, va a haber un montón de cosas. ¿Qué más? ¿Es todo?
Nada, ¿no? Más.
Eso, venga.
Perfecto. Entonces, ahora sí, el cielo y el infierno el de odio.
Perdón, se me olvidó. 27 de abril en Woco, mi show completo, 27 de abril, los boletos a la venta en thecomedy.com. Venga.
Muy bien. Una vez más. El cielo y el infierno en el cine y la televisión.
Sí.
Ahora, hay muchas películas en las que de repente tocan el tema.
Sí.
Aquí vamos a hablar un poco más de películas y series las que a nosotros nos gustaron y se nos ocurrieron, que toman esto como una parte central de la historia.
Sí.
Y cuya representación es importante para la trama.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, cuando vemos a Tom y Jerry que Tom se muere y se va al cielo y todo, y nada más vemos, hay una escena horrible, ¿te acuerdas? La del saco con los gatitos.
Sí.
que están pasando todos los gatos y hay unos que están planos, hay unos porque tienen ahí las marcas de las llantas, hay otros, o sea, con chipotes, dañados, ¿no? Hay un momento en el que está ahí el San José, que es un gato viejito ahí, lo que sea, el que abre la puerta del cielo y ve una bolsa con unos gatitos chiquititos y nada más dice, ¡ay, qué cosa tan horrible! Y ya. Y dices, güey, qué poca madre.
Qué poca madre lo que lo hacen.
Ajá, exacto. Sí, sí, por supuesto. Pero es un chiste bien oscuro para Tom y Jerry.
Sí, sí, es un chiste bien oscuro.
Pero vaya, en realidad no va mucho más lejos.
Era la otra mitad del siglo, ¿no? También, o sea...
Ajá, sí, sí, sí. O sea, esto tiene 70 años, seguro. Pero... Entonces, ese tipo de cosas, pues no tanto, ¿no? Como la de Warren Beatty en la que... creo que es el cielo se equivocó, no sé qué, en la que se muere.
El cielo puede esperar.
El cielo, gracias.
El cielo puede esperar, que Warren Beatty es el quarterback del equipo de los Rams, creo, ¿no?
De los Rams,
sí, creo que es sí. Sí, porque es el equipo de Los Ángeles. Entonces, en esa época solo eran los Rams, sí. Sí, era el quarterback de los Rams y se muere... Y llega al cielo y entonces escapa. Se escapa porque dice, no, a mí yo todavía no.
Ajá,
y,
pero toda la película en realidad sucede aquí y no es como
tan... Ah, sí, no. Ajá. Ah, y hay como un ángel ahí que de repente aparece, que todo, pero no.
Acabo de ver
ahora también... hay un remake con Chris Rock.
Sí, es cierto.
Espantoso.
Espantosísimo.
Espantoso.
Qué horror.
Sí.
Acabo de ver también una de Robert Downey Jr. antes de que lo metieran a la
cárcel. Sí, esa también.
En la que tiene cuatro fantasmas que lo siguen por toda la vida. Es mona, pero también es una mamada.
Sí, sí. Pues estas también típicas de que me voy al cielo, regreso al cuerpo de alguien más y aprendo una lección. Ajá.
Entonces, vamos a hablar hoy.
Sí.
Vamos a empezar por...
Botón correcto.
Constantín.
Constantine.
Sí, yo tengo una clave aquí.
Tengo, ¿sabes qué pasa? Yo con Constantine tengo una relación amor-odio. Uh-huh. Porque me gusta la película, pero después de haber visto la película, empecé a leer Constantine. Uh-huh. Y me gustó tanto que me cagó la película.
Es que justo, yo creo que es una buena película...
Que no tiene comics, nada que ver.
Y un mal Constantine.
Terrible adaptación.
Ajá.
Es una terrible adaptación.
Porque
es una buena película.
Porque en lugar de tener a un Constantine que tiene como más amargue y que es agresivo y ácido con la gente, súper recontraalcohólico.
No, solo está conflictuado. Es muy emo este.
Ajá. Este solo le duele, ¿no? Entra así de, ay, no, es que nadie me comprende.
Esto es lo que tengo que hacer para llegar al cielo.
Pero, ajá, como Constantine.
Ajá.
Pero en realidad el personaje no está mal. Y dentro de esta historia yo creo que todo funciona bastante bien.
Funciona bastante bien.
Incluso el estúpido de Shelbov.
Lo hace muy bien.
Ajá.
Hasta te pesa cuando spoiler.
Cuando pasa lo que pasa.
Cuando se muere, te ajá. pesa. No, y esta mujer que se me acaba de decir su nombre, que es una
gran Tilda actriz, Swinton.
Aparte Tilda Swinton, que hace un papelazo como el Arcángel Gabriel, es la mejor de toda la película, maldita sea.
Rachel Weisz.
Rachel Weisz lo hace muy bien, con su carita de perro pachón. Como,
ajá.
Devney dice que yo pongo sus ojos cuando... de perro pachón. ¿Cómo se llama el actor que hace al diablo?
Peter Stormer. A Lucifer.
Los 5 minutos que está en la película... Ajá. Se la roba entera.
Ajá, absolutamente.
Lo hace increíble.
Entonces tienes unas excelentes representaciones del diablo, de Lucifer. Tienes unas excelentes representaciones. Según yo es Gabriel.
Sí, el arcángel Gabriel, sí.
Y varias otras cosas. Ahora.
Que está bien planteado lo de que sea andrógino porque pues no tiene sexualidad. Entonces,
ajá, eso está muy bien
está
hecho.
Está muy bien hecho.
Ajá, y como que no te salta para nada.
No, y lo de los otros demonios, también el del club y todo. O sea, como que todo ese universo está bien planteado.
Ajá.
Ahora.
Si no hubiera sido una película de Constantine.
¿No le hubiera puesto el nombre Constantine?
Ajá.
Funciona perfecto.
Súper bien.
Funciona perfecto.
Entonces.
¿Sabes quién es su mejor Constantine?
¿Quién?
El del DC.
El de la serie.
El de la serie.
Sí, por supuesto.
Gran Constantine. Terrible historia.
Ajá.
Gran Constantine.
Entonces, ¿cuál es la representación del infierno aquí?
Lo que te hacen ver es que es la misma tierra, o sea, es como el mismo espacio, ocupa como el mismo espacio, pero todo hecho mierda, ¿no? Todo destruido y con unos subdemonios ahí que andan sueltos.
Ajá, que tienen que ahí como monstruo de Silent Hill, ¿no?
Ajá, una sí, onda ahí. Con la mitad de la cabeza, ¿no? Ajá. Y que son los que te atrapan para llevarte a tener tu juicio, ¿no?
No sé si es Silent Hill lo que estaba
pensando. Sí, es Silent Hill. Y este... No, estabas pensando en Raccoon City...
¿Resident Evil?
Resident Evil, okay. Sí. Cuando llega ese momento, a mí, yo no sé a los demás, no sé cómo te haya funcionado a ti, me pareció como que pudo haber sido más.
¿Cuando va al infierno?
Ajá.
A buscar...
O sea, va a buscar a esta vieja, y que, a la hermana, y que se topa que pues, es su gemela, me pareció que no se ve tan escabroso y tétrico como se podría haber visto.
Ajá. También...
O sea, como que esta idea de que sea lo mismo que aquí, pero en llamas.
Ajá, que hay, yo creo que hay varias, estoy tratando de pensar en cuáles otras es así, pero yo creo que hay muchas en las que justo el tema del infierno es esto mismo, nada más es peor, es esto mismo, pero en una decadencia terrible, como una cosa post-apocalíptica. Yo creo que el problema ahí recae en que esta película es del 2005, entonces también estábamos en esta transición de ya lo podemos hacer todo con efectos digitales, y al mismo tiempo era... No, pero es que todavía se ve bien.
¿Ya viste las garras de Wolverine? Así.
Ah, exacto. Entonces tienes como ese punto ahí medio raro en el que no estábamos donde queríamos estar, pero todo mundo tenía que hacer efectos visuales súper elaborados, o si no, no era nada tu película.
Creo que es de las cosas que me saca un poco, como que esa representación que se ve, es más, y también del cielo, como que es bastante burda. O sea, la del cielo también es unas nubes y una puerta. Cuando Constantine se está yendo, que se está elevando literalmente al cielo, y que el diablo le saca el cáncer de los pulmones y lo regresa a vivir. Uh-huh. También cuando se está elevando, solo son unas nubes ahí como de... ¿Neta? ¿Esto es esto? O sea, no sé, como que pueden ser momentos mucho más visualmente. No estoy... Y ni siquiera con VFX, o sea
esto
conceptualmente hablando. Ajá. Conceptualmente hablando, podrían ser mucho
la
más
llamativos. La puertita es chafa, ¿no?
Sí.
O sea, como que sientes que Truman Show lo hizo mejor.
Mm.
¿No? Así de, ya es la puertita al final del set y ya.
Sí, sí, que es una... por ejemplo, Truman Show es una simbología muy en tu cara.
Ajá.
Pero funciona. Funciona. Uh-huh. O sea, y acá lo que sí siento es que está muy simplista. Y creo que daba para más. O sea, es una representación bastante X.
Es cierto. Entonces, pasamos a la que sigue. ¿Estás listo?
No.
The Good Place.
Por ejemplo.
Ya habíamos hablado de esta. De hecho, creo que en el episodio pasado.
En el episodio pasado la mencionamos. No hace dos, porque con Def.
No importa, hablamos de The Good Place recientemente. Vamos a irnos a lo importante. El concepto de la serie es un grupo de personas llegan a un lugar donde les dicen: este es el Good Place, este es esencialmente el cielo, y aquí vienes a pasártela a todo dar. Pero tienes que encontrar como tu alma... ¿Estás con tu alma gemela?
Te ponen desde el principio con tu alma gemela y desde el principio descubrimos que Eleanor, que es la protagonista, que es esta... Dios mío, ¿se fue su nombre? Rubia.
Sí.
Está casada con Dax Shepard. Sí. Sarah Marshall.
estaba casada. Vida.
Kristen Bell. Kristen Bell. Ella revela desde el principio que se equivocaron y que ella no debería estar en el cielo. Y desde ahí se desata todo el pedo, ¿no?
Okay.
Conceptualmente hablando, el concepto del cielo y el concepto del infierno, me parece que aquí, de todos los productos que vamos a hablar ahorita, es el que tiene el concepto mejor desarrollado.
¿Por qué?
Porque se mete mucho más con el pedo ético-moral. De lo que significa estar en el buen lugar y estar en el mal lugar, ¿no? Y la idea de lo que es el buen lugar y la idea de lo que es el mal lugar, que aparte lo debaten en algún punto, así que dicen, es que esto está anticuado, el mal lugar, esto de que el chiste recurrente es que los güeyes que aplastan penes. Ajá. O sea, que esa es como la tortura más normal, que te aplasten el pene con una eternidad. Y luego te lo vuelven a inflar y luego te lo vuelven a aplastar.
Parecería muy molesto.
Hay gente a la que le gusta, pero eso es otra historia. Entonces,
O sea, pero no todo el tiempo. Todo el día, todos los días, O sea,
y ese es uno
hasta
de los,
lo bueno cala.
Es que es, uno, es que es uno de los conceptos que también manejan, justamente. Ajá. Que el concepto de eternidad termina siendo, si ya va a ser la norma, entonces, y te lo van cantando desde el principio. Si esto va a ser la norma, ¿por qué estar haciendo exactamente lo mismo? ¿Por qué no podemos estar innovando y cambiando y que se torturen entre ellos? ¿Para qué los torturamos nosotros? Porque al final los humanos son...
Pero decías del concepto ético y de las implicaciones éticas y morales de este Good Place y Bad Place. ¿Cuáles son?
Por ejemplo, el personaje este de Chidi que todo el tiempo está con este debate de yo tengo este código ético, ¿no? Uh-huh. Que tengo que sigue a rajatabla. Uh-huh. Entonces, de repente, el haber seguido ese código ético a rajatabla hizo que no, que en realidad nunca se preocupara por hacer cosas buenas, solo estar pensando en hacer cosas buenas. Uh-huh. Entonces, o en lo que significaba, ¿no? La ética. Uh-huh. Y cuál es el fin de uh-huh. tener tanto conocimiento sobre ética y moral. Si al final no lo aplicas en tu día a día, ¿no? Es como también esta cosa en la que puede ser que tus circunstancias te hayan llevado a que tu forma de afrontar la vida, que es lo que le pasa a Eleanor, pues no sea la éticamente la más correcta. Pero en el fondo tienes los valores para corregir eso. Ajá. Entonces, ¿por qué no podrías corregir tu comportamiento o corregir tu proceder y convertirte al final en una buena persona si estás aprendiendo tus errores? Mm. Que al principio lo que establecían es que no hay redención.
Ajá. Entonces, a ti lo que te gusta es la idea de
la redención.
Pensar que si te vas al infierno puedes esencialmente mejorar, no necesariamente pagar por tus pecados, sino mejorar y ganarte una entrada al cielo.
Que es de lo que se trata en las últimas temporadas, justamente. Y me mama esa idea. Me fascina. Me encanta el final, de hecho. O sea, me pierde un poco la tercera temporada, pero el final me parece que es brillante. Porque aparte también, los últimos episodios se enfrentan con el mismo dilema, pero es del otro lado. Uh-huh. Una eternidad de placer deja de ser placentero. Y entonces las almas que están ahí se vuelven prácticamente zombies. Como lo pueden tener todo es, o sea, deja de ser placentero. O sea, tener todo al alcance durante una eternidad, cuando ya experimentaste todo lo que querías hacer o todo lo que te habías imaginado o todas las cosas que querías lograr, ya están ahí. No.
Ajá, también eso, o sea, implica que
vaya, bajo las reglas del...
bajo las reglas de este programa, lo que implica es que tú empiezas a tener un efecto negativo de esto, ¿no? O sea, presuntamente en una idea del cielo tendría que ser... No podría tener consecuencias negativas. Por ejemplo, creo que eso está bien representado en otra que vamos a hablar ahorita. Me lo recuerdas.
Pero bueno, como lo resuelven al final me parece súper interesante. ¿Cuál es la resolución? No me la acuerdo. Resolución de ese conflicto... Ah, yo tampoco me acordaba, por eso lo fui a ver otra vez. La resolución del conflicto es que puedes estar aquí... Ajá. Todo el tiempo que quieras y hacer todas las cosas que querías hacer, pero que sepas que ahí hay una puerta. O sea, porque el chiste es que puedes abrir puertas a donde tú quieras, lo que tú quieras. Ajá. Pero que sepas que ahí hay una puerta muy específica, que esa puerta que está ahí en el bosque, que es muy íntima, es la puerta a la que no sabemos qué hay del otro lado. Pero la idea es que si tú cruzas esa puerta, te vuelves otra vez parte del universo. Pero, ¿y tú?
En una onda como panteísta de como que te vuelves uno con el resto del universo.
Ajá, y probablemente tu esencia, que sigue siendo, pues es parte del universo, ¿no? Como la planteé aquí, se permeará otras almas.
Ok.
Entonces tú tienes ya esa decisión. El problema es que lo que plantea ahí es que les quitaron la decisión de terminar. Que esta cosa de placer continuo e ilimitado por una eternidad terminaba aburriendo las almas.
Ok. O sea, de la misma manera que todo malo para siempre ya deja de ser malo.
Ajá.
Una vez más, hasta lo bueno que ala te digo. ¿Listo?
Sí. No, nada, solo que ese concepto para mí es el más completo.
Ok. Lucifer.
Tú le tienes más conocimiento a Lucifer. A mí, honestamente, me pareció una mamada, pero estos procedurals son lo tuyo.
Híjole. En esencia, sí. Quiero decirte que varios procedurals me gustaron mucho, varios me atraparon. Vi CSI, originalmente estaba yo
CSI enganchado. Me encantaba.
Criminal Minds, Lie to Me, me aventé todo Monk en algún momento, ya, o sea, ya reciente.
Sí, sí, sí.
Varias.
Lie to Me me gustaba.
Pero Lucifer, yo creo que más bien me la aventé por necedad. Tenía yo mucha curiosidad. Esta es una serie que empezó en el 2016.
El concepto no es malo.
En el 2021. El concepto no es malo. No solo eso. El concepto del que está basado esto es del Lucifer que sale en The Sandman, de Neil Gaiman.
Uh-huh.
Ajá. Entonces, es un Lucifer de DC. Es un Lucifer que tiene ciertos problemas, que está inconforme.
Vértigo, con
sus,
¿no?
De vértigo, sí. ¿Sí?
Sí. Sí, todo lo de...
¿Quién publica The Sandman?
Vértigo. Lo que pasa es que Vértigo es parte de...
¿DC?
O sea, pero sí, no. O sea, es como...
Como su versión para adultos.
Como una subsidiaria de Experimental.
Ok. Pues este Lucifer tenía que ser al estilo Neil Gaiman.
Sí.
¿Y sabes qué no tiene esto?
Nada de Neil Gaiman.
No tiene un minuto... ¿Qué te recuerda a Neil Gaiman?
Porque aparte, mira, ahora que lo mencionas, Neil Gaiman, que ahorita lo vamos a tocar otra vez, como que no había hecho esa conexión, más bien explícitamente, es un concepto con el que juega constantemente.
Absolutamente. Entonces, lo que sucede aquí es, Lucifer ya está aburrido de estar en el infierno y lo que hace es venirse a vivir a la Tierra y... Palabras más, palabras menos. Se dedica a combatir el crimen como asesor de una detective de Los Ángeles.
Entonces es como Blacklist, pero con el diablo.
Es exactamente eso. Es exactamente eso.
Que por cierto me choca Blacklist.
Se intentó. La primera temporada no es mala, pero nada más empieza a complicarse y a complicarse y a complicarse. Y la premisa no daba para tanto.
Se volvió absurda, ¿no?
Pero Lucifer trata de ser chistosa. Trata de ser oscura.
Ok.
Pero como es una serie procedural para... ¿Era de Warner, creo? No,
según yo...
CW, no me acuerdo.
Según yo, era... Debió de haber sido CW porque en algún punto se cruza con el Arrowverse.
Ajá, justo. La verdad es que nunca va suficientemente lejos. Entonces, él trata de ser edgy, dizque muy sexual, tiene a su... mano derecha, que es Masekin, que es una demonio toda agresiva y toda dura.
Pero sexy.
Es como Michelle Rodríguez enojada. Uh-huh.
Un momento.
Pero no, más enojada. Ah. Muy, muy, también te digo, muy sexosa, lo que quieras. Es absurdo. Todo. Todo lo que sucede es absurdo. Nada pega bien. Es cursi a más no poder, pero ni siquiera cursi chido, así de, ah, bueno, es que esto es parte de cómo tienen que funcionar estas cosas. No. Esto nada más es para ir complaciendo al mínimo común denominador así intelectual del universo. Y no te voy a decir que la primera temporada medio la disfruté.
Ajá.
Y luego ya no. Tiene sus ideas que medio funcionan, tiene... otros encuentros con otros personajes que son interesantes, pero cuando llega Dios es ridículo. Todo el concepto de que este está tomando terapia podía haber sido muy interesante. Lucifer está tomando terapia y se va por un lado que no tiene sentido. Los personajes que tienen sus problemas y él les dice, no, tú te puedes redimir. Nada tiene sentido. Está chafa. Todo el tiempo está chafa. Pero era estúpidamente popular. Porque lo que tenías es que...
Creo que la revive Netflix, ¿no?
Exactamente. La cancelan y Netflix la revive. Y si ya de por sí absolutamente merecía morir esta serie, cuando llega Netflix ya es como el sapo este de Los Simpsons. Así, así, eso es esa serie. De esta serie nada más está sufriendo.
La referencia.
Entonces, aquí el infierno que maneja Lucifer.
Ajá.
Es... un poco esto del sufrimiento eterno, pero tú no te das cuenta que estás atrapado en eso. Entonces hay un momento en el que hablas con o hablan con algún...
Como The Good Place, dices. Ajá. Que dijiste como Lucifer.
¿Cómo? ¿Qué dije?
Dijiste así como Lucifer y dije, pero estábamos hablando de Lucifer. Y supongo que querías decir Good Place. Ajá.
En No, en este infierno que maneja Lucifer, dije.
Ah, ok.
Hay un momento en el que de repente hablan con algunos presos, algunas víctimas, algunos internos ahí o inquilinos del infierno, en el que uno le dice, es que no puedo ganar en el ping pong, no sé qué, o todo me sale mal. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? No, lleva aquí 100 años, o lleva aquí 10 años, o lleva... Y no se dan cuenta. Entonces, eso es justo lo horrible. Yeah. Que estás como en este loop como de Groundhog Day y no tienes como tanta conciencia de que es esa eternidad, ¿no? Justo la eternidad es un tiempo que no tiene punto de referencia. Entonces, no sabes que llevas ahí mil años.
Esa era una de mis referencias. No, de mis resoluciones de conflicto para The Good Place. Es que si estiras el... O sea, si haces sentir a la gente que está en la eternidad, que no sabe que está en la eternidad, entonces nunca se van a enterar que está en la eternidad. Pero al mismo tiempo que lo estaba diciendo en voz alta, dije, no, esto es como una temporada completa. Super no se puede meter en este pedo.
Ajá, pero justo, o sea, no, la eternidad no tiene sentido si tiene este punto de referencia. De repente...
De por sí no tiene sentido el concepto de eternidad.
Hay estos personajes que... a través de la ficción en los que te dicen es que este personaje es eterno y siempre un poco la idea, los mejor representados creo yo, son los que existen un poco afuera del tiempo, realmente de no, pero es que no te has aburrido de es que en mi tiempo no pasa así igual que para ti, o sea, para mí 1000 años no es lo mismo que para ti 20, o sea, simplemente
sí, yo existo en el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, exacto, ¿no? Lo puedo ver todo y lo puedo hacer todo.
Entonces,
¿no?
Una yo cosa creo que,
ahí como de Watchmen.
Y, ajá, pero también tienes estos ejércitos del infierno, conectando un poco con lo que decíamos de Neil Gaiman en
Good Omens?
The Sandman. The Sandman tienes esta escena en la que hace esta apuesta, este juego, ¿no? Donde Dream hace este juego con Lucifer. Es ese mismo infierno. Es ese mismo Lucifer. Ya. Ese sí es el mismo tal cual. O debería de serlo. Solo que esta es una adaptación
bien
pobre.
Me estás diciendo que van a tener que esperar un rato para poder adaptar, o sea, otra vez a ese mismo Lucifer. Porque una serie con el Lucifer de Sandman pues estaría de huevos.
Absoluta. Es que eso es lo que yo esperaba ver. Yo dije, va a salir esto. Qué emoción. Vi 2 episodios y dije, absolutamente no. Pero años después...
absolutamente no.
Absolutamente no.
Me rehúso.
Esta es de esas pocas en las que al tercer episodio dije, no más. Absolutamente.
Y mira que te cuesta trabajo, ¿eh?
Exacto. Imagínate, así la sentí. Entonces, años después, veo que tiene tanto éxito y digo, bueno, tal vez mejoró.
Tal vez
Supernatural me pasó. Ahorita vamos a pasar por ahí, pero Supernatural me pasó. Yo vi el primer episodio y dije, esto es una serie de terror y a mí me gusta no tener pesadillas. Entonces, no la volví a ver.
A ver, pásame tu vaso.
Por favor. Muchas gracias. Y una vez que le di una oportunidad y llegué como a la mitad de la primera temporada... para mí Supernatural cambió. Entonces Lucifer...
¿Qué es lo que dicen todos los fans de Supernatural? O sea, dicen, no, es que tienes que aguantar estas primeras 2 temporadas y
hasta
luego
que se encontró.
Te vas a volver loquísimo.
Absolutamente. Sí.
Todos los fans de...
Esta paga. Así como Doctor Who pagó en algún momento y luego
sí, aguantar te lo la primera, a cobrar. Aguantar la primera temporada pagó y luego te dijo, ¿te acuerdas del dinero que te dijo de tu puta madre? Where's my money, bitch?
Más o menos eso nos hizo Doctor Who. Supernatural... Primero te cobró. Así el enganche fue culero. Y ya una vez que ya terminaste de pagar, perfecto. Como en Layaway, así de...
Como en ¿cómo se llama la de... The Big Short? Que nadie le cree al doctor.
Ajá.
El doctor Burry, así como de... Es que aguanten, es que... No, ¿cómo vas a que te voy a mandar? Y que no sé qué. Cuando le da el deal, así
de... Y de repente...
Todos somos millonarios.
Explota, ahora. Y todos somos millonarios. Así. Entonces, Lucifer es una mediocridad, pero con un infierno y un cielo también bastante pobres, bastante mediocres. No realmente exploran nada interesante. Entonces, pasamos a la que sigue.
La que sigue.
What Dreams May Come.
What Dreams May Come. De esta no me acuerdo también, mano.
Ok, esta yo la acabo de ver hace relativamente poco. Esta es una película de 1998 de Robin Williams, que además te duele el doble ya ahora.
Sí, claro. Ay, sí la voy a volver a ver.
Porque es una historia en la que él tiene una vida muy bonita, con una esposa, dos hijos y todo está bien padre. Pero hay un accidente y que se le mueren los dos hijos.
Que se le petatea.
Los dos hijos. Y entonces él se superbota, depresión profunda, pero la esposa se va al demonio. Mentalmente literal, se va al demonio, se le raya el disco por completo y en un momento dado él se muere. Ajá. Y después de que se muere, en el cielo conoce a Cuba Gooding Jr., quien lo recibe y le dice, mira, el cielo aquí es bien bonito. Y la verdad es que está bien padre porque todo es a través de, este es tu cielo. Sí. El cielo solo se ve así para ti. Esta sección, esto aquí, es tuyo. Y es infinito en tamaño, pero al mismo tiempo, si caminas para allá, te vas a encontrar con el mío, ¿no? Y, o sea, juega mucho con esto de aquí ni el tiempo ni el espacio significan lo que tú crees que tendrían que significar y el, la materia y todo es una ilusión, todo es pues como lo quieras
ver. Es un estado de la conciencia,
¿no? Un poco sí, entonces está chistoso eso. Y resulta que la esposa se suicida y como se suicida se va the bad place, ¿no? Se va ella al infierno, pero ni siquiera un infierno donde va a sufrir para siempre, sino un punto donde las almas se van cuando llegan a ese punto del sufrimiento donde no pueden salir, donde ya no reconocen nada. Y entonces él dice, yo la voy a ir a sacar de ahí porque yo no puedo permitir que ella pase la eternidad sufriendo en este dolor en el que no hay nada más.
Sí.
La película es dolorosísima.
Igual me voy a montar un rato para verla. Pero
Entonces, neta le lloras bien cabrón a la, sí, a la película. En el mejor de los días le lloras.
Hay una especie de secuela con Matt Damon, ¿no? O es en el mismo concepto, ¿no? O sea, es que siempre, se me cruzan.
Mira, de entrada, esta película sucede, bueno, no sucede. Es parte como de una, no sé si son dos partes o son hasta tres. Es del mismo autor de Pide el tiempo que él vuelva.
Ajá.
Entonces se supone que Pide el tiempo que vuelva es el amor a través del tiempo.
Ajá.
What Dreams May Come es el amor a través de la muerte. Y hay, estoy 80% seguro que hay otra, pero ahorita no lo voy a buscar.
Estoy casi seguro que es Don Salem.
Pero, y curiosamente, es el mismo autor de I Am Legend.
Mira.
Creo que es I Am Legend. Pero esta tiene justo todo ese concepto de este es el cielo donde es lo que tú quieres que sea. Ya, y no es que sea perfecto, solo es lo que es. Y te encuentras con la gente y se ve como para ti es mejor que se vean. Al principio, spoilers, Cuba Gooding Jr. resulta que es su hijo y se ve como un maestro que él tuvo. Y sale Max von Sydow y todo. Y todos son referencias de él para que le sea fácil aceptar porque todo lo que era, está sucediendo.
Era justo lo que te iba a decir. Ahí está, o sea, vaya, lo que podría ser un problema que está bien resuelto, que es que de repente es demasiado abrumador, ¿no? O sea, como que, llegaste a este lugar donde no es un lugar y el tiempo no pasa, pero, o sea, ni estás en un lugar ni el tiempo pasa y todo y
no
lo que
te puedo olvidar.
Todo lo que tú conoces como todas las leyes de la física que tú conoces, mira, aquí no existen, aquí no aplican y todo es nada y nada es todo. ¡Qué óvole! Bienvenido. Este es el paraíso.
Ajá, más o menos. Y el infierno también es esta onda de estas almas que están no necesariamente sufriendo una tortura continua.
Están en pena.
Están atrapadas. Y están atrapadas en su propio dolor. Están atrapadas en su propio sufrimiento. Eso también está bien, cabrón.
Es un gran concepto.
Yo creo que esta, en cuanto a las representaciones de lo que pudiera ser el cielo o estos lugares, diría, mira, si una de estas va a tener razón, ojalá sea esa. ¿No? O sea,
¿tú dónde crees que vas a terminar, chava?
Esta es una excelente pregunta. ¿Cuál es tu versión
o
del
sea,
cielo?
O sea, hablando filosóficamente del asunto, ¿no? Porque de entrada yo no creo en la vida después de la muerte.
No, por supuesto, pero
Si tuviera que plantearme una vida después de la muerte,
¿cuál sería?
Con este pedo moral y ético de un lugar bueno, un lugar malo.
Tal vez,
yo creo, honestamente, por la vida que he vivido, con todas las reglas morales que existen en este planeta, yo terminaría en el lugar malo. O sea, no creo.
Pero que... justo las bueno, un poco las cuestiones éticas son trascendentales, ¿no? De no aplicar. O sea, no es porque aquí hay reglas, son.
Ajá. Pero también creo que. Ajá. Pero vaya. Yo creo que la psique humana es tan compleja, tan compleja, que es bien difícil, honestamente, al menos a mí me parece bien difícil valorar acciones o incluso pensamientos e ideas, cosas abstractas como, como bueno o malo. Me cuesta muchísimo. Ese dilema ético lo tengo desde yo creo que desde la adolescencia, de es que en mi cabeza todo es circunstancial. O sea, no creo en el concepto del bien y el mal. Creo en las circunstancias. No creo. Veo las circunstancias. Entonces, ¿cómo juzgar a alguien a partir de las reglas morales de que te tocaron, ¿no? Dada esa explicación, me da mucha curiosidad pensar que, honestamente, yo sí creo... que uno crea su propio infierno, ¿no? O su propio cielo, ¿no? Y muy cínicamente hablando, la ignorancia es un cielo enorme. El conocimiento, frente a estas dudas morales, ¿no? El conocimiento y el tener un montón de conocimiento y aún así no aplicarlo, eso creo que es una cosa moral. Que si hubiera un lugar malo, ahí te va a llevar. ¿Me entiendes? O sea, vaya, yo sé que el mundo funciona así a mayor conocimiento que la regla, que la mayoría de la gente.
Pero, a ver, vamos a pensar. Si te dijera ahorita, esto que tú dices ahorita es lo que va a pasar.
Ajá.
¿Cuál es el cielo y cuál es el infierno? ¿Qué llegas y qué pasa?
Si llego al cielo...
A uno y al otro.
Sí creo, o sea, si llego al cielo, yo creo que sí es como esta cosa de desenfreno. Completo caos.
De date y haz lo que te tenga la gana.
Sí, o sea, sí me imagino que, o sea, para mí, mi versión, versión de cielo sería completo desenfreno sin consecuencias.
Ok.
Eso sería, como todas las cosas que siempre... no que siempre quisiste hacer, que sabías que iban a tener consecuencias, míralas.
Ok.
Aquí están sin consecuencias. Todas estas cosas que te gustan, que sabes que te pueden traer problemas, aquí no hay problemas. Aquí solo las vas a tener y listo. Ok. Para mí esa es una idea.
¿Y el infierno?
Puras consecuencias.
Fair enough. Ahorita que dijiste esto de que
¿cuál es el tuyo?
La ignorancia es un cielo maravilloso. En mi idea de esto sería, cuando te mueres, no necesariamente explican, sino te enteras de todas las dudas con las que te quedaste en la vida, güey.
Adquieres todo el conocimiento que
no todo el conocimiento de todo el universo, nada, porque eso sería... Yo imagino
no,
que
no, no, el universo, bueno, no. Todo el conocimiento que querías adquirir.
Ajá, pero de...
De lo más burdo, ¿eh? Sí,
sí. Ahí las dejé.
Eso estaba de huevos.
Ay, claro que sí.
Es un gran concepto.
Oye, pero... Sí, es cierto. Claro. Sí estaban hablando de mí esos culeros ese día.
¿Sabes qué?
Ese tipo de cosas así donde conectas todas esas cosas con las que te quedaste con la duda, es que para mí yo creo que hay pocas cosas que me pican más.
Claro.
Que quedarme con una duda de algo en general.
Pensando esta idea, misma situación... podría ser igual una tortura y un placer. No que te den todas las respuestas, sino que puedas elegir escenarios que te creaste a través de... Ya sabes, estos momentos de la vida en los que tomaste una decisión y de repente, muchos años después, sigues así de... Es que si yo hubiera hecho esto...
Ah, claro, como absolutamente. Como sentarte a ver y experimentar si quisieras...
Ajá.
A ver, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? Ah, vámonos. Y te vas a aventar, como ya el tiempo no tiene significado, ahorita regresas.
Pero creo que para un grupo bastante grande de personas eso sería una tortura.
A mí, yo creo que por satisfacer mi curiosidad sería absolutamente positivo. Pero en el lado negativo, para mí, ¿qué sería el infierno? ¿Ves esa sensación que tienes cuando tienes una pesadilla de que algo malo está pasando, ajá, de que te están persiguiendo o así? Uh-huh. Eso combinado con lo que yo siento cuando hay demasiados estímulos alrededor. Claro. Cuando hay demasiadas cosas sucediendo y la gente te está hablando, sí, sí, y está sucediendo esto por acá. Ese estrés, esa también ansiedad, ajá, sí, de tengo que hacer todo esto, pero también está pasando esto, esto pasa. Esa sensación para mí, ajá, para el resto de la eternidad, yo creo que pocas cosas serían más tortuosas.
Ok. Ve, ahora que lo dices, o sea, sé que lo dije de broma, ¿no? Lo de puras consecuencias, lo dije como un chiste porque, uh-huh, ahí estaba. Pero yo creo que sí, para mí, una representación bastante fidedigna de lo que sería un infierno sería justamente revivir los peores momentos de mi vida que yo me causé una y otra y otra. Y otra vez. Y ver y saber. O sea, que tener conciencia de que si tomara. Haz de cuenta, regresar.
Uh-huh. No. Es que estoy tratando, sí, sí, de, sí, pensar. Porque estoy 90% seguro que hay películas donde justo es eso.
Seguro, sí. Regresar. Y saber que si tomo una decisión diferente, puedo. Puedo cambiar el curso de esto. Pero en lugar de tomar esa decisión. Si no tengo poder. La vuelvo a tomar, pero sé que podría no tomarla, pero no tengo decisión sobre esa decisión.
Y
no,
vuelve a suceder.
Y vuelvo a vivir ese momento.
Creo que eso sale en Lucifer. Estoy casi seguro que
eso me parece, ese sería mi infierno.
Ok. Va.
Qué oscuro se puso esto un momento.
Está bien duro, sí. Supernatural. Aquí, fíjate que está... Yo creo que muy bien representada la lucha entre el bien y el mal, uh-huh, pero específicamente del cielo y el infierno vemos relativamente poco. Es una serie que nunca tuvo tantísimo presupuesto. Entonces, todo sucedía aquí. Okay. Todo sucedía, prácticamente todo sucedía en el plano terrenal. Entonces, tienes personajes como Crowley, no sé si estoy confundiendo... No me acuerdo cómo se llamaba.
Scooby-Doo. Sale un episodio, ¿no?
No, creo que es al revés.
Ah. No, el episodio es de Supernatural y sale Scooby and the Gang. Creo que sí.
Hay muchas... Te digo, es un poco parecido al de Lucifer, en el que todo es como un laberinto. Y otra vez, esto es el presupuesto, ¿no? Así claro. Necesitamos hacer un set que sea como de 100 metros cuadrados y ya. No hay más. No, entonces aquí hay una puerta, acá hay otra puerta, una cueva, ay, aquí te hacen así, ay, acá hay fuego, ay, celdas, y vámonos todos a comer.
Maquillaje. Ajá,
es exactamente todo lo que hay. Entonces, en realidad es un poco pobre, pero la lucha de el cielo y el infierno y de... En realidad, los ángeles son igual de culeros que los demonios, y lo que te pintan mucho es que lo que... nos diferencia de estos niveles, ¿no? Ajá. Del cielo y el infierno, es la indolencia que tienen de nuestros problemas, como no representan nada ni en el tiempo ni en el espacio para ellos, uh-huh, a los ángeles les vale un cacahuate y son duros y rígidos y necios. Okay. Entonces, tienen un concepto del bien y del mal muy cuadrado, hasta que viene un personaje que se llama Jack, que es... mitad, es hijo de Lucifer, pero mitad humano también, entonces es como el anticristo, pero tiene un poder desmedido, pero también es bien inocente, ¿no? Y dice, pero entonces, ¿por qué no hacemos? No, espérate, eso tampoco se puede. Oigan, pero no sería tan fácil. No. Todas estas soluciones como demasiado extremas porque dices...
Como de un niño pequeño.
Mm. Y no sería más fácil solo la gente mala. No, porque él no ve estos grises, como decías, claro, tú.
Incluso en esta cosa de niño pequeño de... no, fíjate que no traigo varo. Pues ve al cajero.
Exacto. ¿No? Pues, saco de cajero. Yo te he visto. Ajá. Esta, fíjate que no siento que en las 15 temporadas, que esta a mí sí me gusta muchísimo, 16 creo que son.
Sí, te gusta muchísimo.
Esta sí la vi completa, sí la disfruté mucho. La primera temporada me costó trabajo, un poco la segunda, pero después agarra camino súper bien. Hay unos momentos horribles, sin duda alguna, pero la música es increíble, porque todo es como rock clásico, todo. La verdad es que esta es de esas series que yo sí no sé si voy a volver a ver. porque sí cuesta. O sea, la verdad es que sí, es un trabajal. Son 16 temporadas de las de 20-tantos episodios.
Cuando se son de 23, 25 episodios.
Exacto. Uf. Entonces no voy a ver 400 episodios otra vez. Absolutamente no.
Más de 400 episodios.
Entonces, la verdad es que aquí, El Cielo y el Infierno, así como yo lo recuerdo, no tiene nada particularmente especial.
Ok, pero sí hay un dilema. Perdóname. Pero sí hay un dilema ético moral.
Sin duda.
Ok.
Esta es tuya, Manu. Hellraiser. Yo no me acuerdo. Es más, no, no, absolutamente la vi, pero no me acuerdo nada.
No, lo único que creo que... Porque otra vez, aquí sí no existe tal cosa como un dilema. Uh-huh. Aquí sí es muy definitivo. Es muy en esta cosa como de... Nightmare on Elm Street, uh-huh, que es un asesino serial sobrenatural. Uh-huh. Que, pues, básicamente ni siquiera es un asesino. Estás pagando... No, ¿sabes qué? En esta cosa en la que Saw, uh-huh, pero en lo supernatural, que es esta cosa de, es que este viene por ti, Hellraiser viene por ti, porque te tiene que llevar a que pagues tus pecados, ¿no? Y es la representación de lo que sería ir hacia el infierno. Entonces, hay mucho esta idea de que tú creas tu propio infierno, uh-huh, ¿no? Entonces, tú vas a... viene por ti. Y cada vez que viene por ti, hay una representación de lo que sería el infierno para ti.
Que es específica para ti.
Es específica para ti.
Así tendría que serlo, ¿no? O sea, sí. Vaya, tan fácil como lo que acabamos de hablar, tú y yo no veríamos lo mismo. No. Vaya, no esperaríamos lo mismo. Ni nos haría sufrir exactamente lo mismo.
No.
O lo sufrimos en distintas dimensiones.
Justo en esa cosa, otra vez, porque traigo esta cosa clavada desde que volví a ver The Good Place. Uh-huh. Estos dilemas éticos morales, ¿no? Uh-huh. De la vida que he vivido, ¿no? O sea, uh-huh, como en terapia, este pedo, ahora estoy muy introspectivo. Entonces, de la vida que he vivido, cómo la he llevado, y que si me voy ahora, me voy con la idea de que es que sí viví una vida extraordinaria. O sea, dentro de lo normal que puede ser, que es ser un padre de familia, uh-huh, llevar a mi hijo a la escuela todos los días, bla, 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 pagar deudas, etcétera, etcétera. Sí he vivido una vida extraordinaria. O sea, sí he vivido una vida muy por encima de la media. Y entonces, y este es el dilema ético-moral, no ya tuve todo lo que necesitaba en esta vida. O sea, ¿qué mayor placer voy a recibir? Honestamente. ¿Qué cosa me van a otorgar que no tuve a la mano aquí? O sea, que no disfruté. Uh-huh. Y estoy hablando de excesos, de... O sea, vaya, esta...
En todas estas representaciones, el tema es que muchas de estas cosas de las que hablas, esta cosa de me divertí, es lo efímero, ¿no? Y son cosas como muy momentáneas que por eso no cargan el mismo valor en el cielo.
No, claro. Esa parte la entiendo, uh-huh, y estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo... Lo que pienso desde el punto de vista ético-moral de lo que da la cabeza del ser humano, uh-huh, en cuanto a conceptos abstractos, es esta idea de porque lo pensé ayer o antier que venía a regreso de Jair Alfonso, de que de repente me puse a pensar que es que yo varias veces vine a dejar a Alfonso en un estado en el que no debí de haber estado ahí nunca. Y luego pienso y digo, si yo fuera y le contara mi vida... O las cosas que he hecho en la vida, ¿no? Que ya no hago, ¿no? Pero que he hecho en la vida. Si fuera y se las contara a alguien que ha vivido una vida normal. Y normal en el sentido de... No sé qué palabra usar, pero sabes a lo que prefiero con normal, ¿no? Porque tampoco quiero... No quiero demeritar la vida de nadie. Cada quien tiene sus experiencias, ¿no? Yo no viví esa experiencia. Entonces, para mí, suena como... A cierto punto aburrida, la neta. Voy y le cuento mi vida... No me va a creer la mitad. Uh-huh. No me va a creer la mitad de las cosas. Tú me vas a creer porque tú me viste. Tú estuviste ahí, uh-huh, muchas veces. Entonces, si yo vengo y te digo algo que puede sonar súper extraordinario para el resto de la gente, entonces, sí, ahí, sí, sí estabas ahí. Sí te pasó. Uh-huh. Si yo voy y le cuento esta vida a alguien, puede ser que esta vida sea lo que esta persona anhela como de la manera más burda. Éxito o algo que quisiera experimentar cuando ya no esté.
O no, ¿eh? O sea, también hay gente que podría decir...
Ah, no, esto es
Dios
lo más...
mío.
Ah, no, no, esa es la otra parte.
¿Cómo? ¿Por qué?
Esa es la otra parte. Es que esto que me estás contando es mi infierno. Ajá. Esto que me estás contando es mi infierno. ¿Yo por qué iba a querer estar haciendo todo esto?
Ajá.
Ajá. Las dos partes, ¿no? O sea, tanto la parte que diría, bueno, mames, esto es lo que yo quiero, este sería mi cielo, la parte que diría, este es mi infierno. ¿Sabes? Entonces, para mí, por eso me cuesta mucho trabajo pensar en una vida después de la muerte, porque ¿qué me van a dar? ¿Y va a ser bueno, va a ser malo? Hay un pedo ahí ético bien raro.
Sí, claro.
No, o sea, como... Y hablo de mí por mi experiencia, pero hay gente que ha hecho cosas que su normalidad son cosas que yo ni siquiera me imagino. ¿Sabes qué concepto de la vida y la, o sea, qué concepto de la vida después de la muerte tienen ellos? Uh-huh. O si acaso lo piensan.
Justo hay, por ejemplo, hay algunas cosas en las que también tenemos que ser como claros entre lo que es el cielo y el infierno.
Ajá.
Y lo que es la vida después de la muerte.
Ok.
¿No? Porque, por ejemplo,
el concepto budista.
Hay muchas culturas donde cuando te mueres no es o te vas para acá o te vas para allá.
Si no hay una transición.
Ajá, no, ni vas a ir a pagar, ni depende de cómo te hayas portado. Ni... Hay unas en las que simplemente es a donde te vas y a donde todo mundo se va. Y ya, dependiendo de las religiones, las filosofías, las creencias, tu alma se va ya sin estas cargas. Entonces... ni te vas con tus pecados, ni te vas con tus cosas buenas, solo te vas ahí a estar donde lo que tenga que suceder, sucede.
Lo que sí es recurrente en todas las ideologías, e incluso en la falta de ideología, es el concepto del alma, que todos le llamamos diferente, ¿no? O sea, es alma muy occidental, espíritu, alma... conciencia, o sea, cada cultura y cada ideología para este estado etéreo tiene un nombre diferente. O sea, para mí es la conciencia, es cuando se apaga tu conciencia, se terminó la vida, ¿no? Eso es como mi, o sea, cuando dejas de ser humano, se te terminó la vida, ¿no? Cuando dejas de existir. Uh-huh. Pero sí tengo la certeza de que como seres humanos tenemos un... lo que nos hace diferentes al resto de los animales es que la otredad. Uh-huh. Y esa otredad es un estado de conciencia. ¿No? Que hay civilizaciones que le llaman alma. Hay civilizaciones que le llaman... yo qué sé, chakra, no sé, ¿sabes? O sea, es como todos tenemos este consciente. No, pero no quiero faltar respeto a nadie. Pero ¿sí me entiendes esa parte? Eso sí se me hace bien interesante, porque creo que de ahí parte el concepto de, es que si yo soy consciente de que soy algo más que solamente un ser vivo, tiene que haber algo más. ¿O no? Pero ya esa duda... ya es bien existencialista, cabrón.
Sí, sí. No, y además hay como toda esta interpretación más determinista de... pues es que esa conciencia es producto de nada más y nada menos que efectos... ¿cómo se llama? Reacciones químicas y biológicas. Y ya, y eso es todo lo que eres, sí, y punto. Sí. Justo, ¿no? Yo, a mí, por ejemplo, eso no me gusta. No te voy a decir, no estoy de acuerdo. No me gusta. Eso no me gusta.
Porque suena muy absolutista, ¿no?
Ajá. Y estoy absolutamente de acuerdo en que es lo más razonable que asumir.
Yo tengo ese debate.
Pero a mí no me gusta.
Yo tengo ese debate, pero no tanto porque crea que existe algo más, sino porque tengo este debate mental de decir, es que no quiero no darles beneficio a la duda, solamente que... O sea, que no sé que hay una parte de mí que dice, es que el determinismo de estas cosas es absolutamente razonable. Y eso es lo que me dicta. Pero también, sabiendo, vaya, estudiando, no estudiando, sí, estudiando es la palabra correcta. De repente conceptos que cuando estás estudiando cuando ves los conceptos como el infinito o astrofísica y estas cosas que de repente... Es que hay unos conceptos que sabemos que existen, pero no podemos entenderlos. Uh-huh. Porque no podemos, no tenemos percepción, ¿no? Como, no sé, la cuarta dimensión. O sea, la cuarta dimensión no te la puedo explicar más que por matemáticas.
Eso sí lo hablamos la semana pasada. Ajá.
Esos conceptos, de repente el determinismo se queda corto. Uh-huh. Y ahí es donde entonces me entra la duda.
Ok. Ok. Nos faltan dos, porque hay unas que no vamos a mencionar. Uh-huh. Porque, o más bien, vamos a mencionarlas de pasada. Porque en realidad son más bien la vida después de la muerte.
Ok.
Por ejemplo, Beetlejuice no se va al infierno. No, en realidad.
No.
Ajá. Beetlejuice no se va al infierno. Están como... Porque todos llegan igual.
Y hay burocracia.
Ajá. Y los futbolistas. Y dices, esos no parece que hicieron mal a nadie.
Solo tuvieron un accidente.
Ajá. Y solo están ahí como... Es más bien como un purgatorio chistoso.
Hay como un limbo ahí, ¿no?
Ajá. ¿No? En lo que te vas. En lo que te liberas.
Y a dónde te vas, Dios sabe. Ajá.
Ajá.
Dios sabe.
Vamos...
Gracias.
Vamos a empezar por Little Nicky.
Estoy aquí toda la semana, muy bien.
Little Nicky es bien absurda, pero también tiene una imagen muy, muy clara de igual. Las nubes, y acá todo el mundo se la pasa bien, y acá todo el mundo se la pasa mal.
Pero lo simplista es lo que lo hace que sea...
Muy claro, ¿no?
Sí, claro, es como de... ¿Viste las nubes, los angelitos, todo el mundo rubio? Uh-huh. Es el cielo.
No, ahí está Carl Weathers.
Ah, sí, cierto.
En el cielo, claro.
Sí, cierto, sí, cierto. Pero es que perdió la mano con otro cocodrilo. Eso lo hace, jugando golf, eso lo hace blanco.
Ah, eso sí es cierto, era un golfista. Entonces, esta es la... Yo creo que está en la lista porque esta es la representación más blanco y negro. Si tú le preguntas, sí, a un niño que ha sido educado en una... específicamente en un universo cristiano.
Judío cristiano. Bueno, sí, cristiano, sí.
Cristiano.
Sí,
cristiano. Entonces, esto es lo que te va a pintar. ¿No? Así, fuego y cuevas, y en todos lados hay riscos por algún motivo, todos son barrancos, así para que te dé vértigo mientras caminas por el infierno, y dices, y si me caigo en las llamas, y dices, ok, y me voy a estar quemando, pero ya me estoy quemando.
¿Sabe el calor que hace
aquí? ¿Qué me va a pasar? Ok, ¿me voy a matar? No, porque ya estoy muerto. ¿Me voy a quemar? Mira, y si sigo caminando me van a llevar a un lugar donde me van a quemar. ¿Qué necesidad? En realidad siento que eso de repente es... Como de... ¿no? Eso es como...
Sí, simplista.
En inglés hay una expresión que dice a hat on a hat, ¿no? No añade.
Sí.
Igual el cielo. ¿Y aquí qué hay? Nada, la gente está aquí pasándola bien. ¿Haciendo qué? Nada en particular.
Sentado en nubes viendo a la gente que está en la tierra.
Bailamos y todo así. Es como una casa de retiro.
Ajá,
¿no?
Sí.
Como de viejitos así. Que
una casa de retiro boyerista.
Y podemos ver para abajo y todo... por eso me gusta mucho más la de What Dreams May Come. Es como muy independiente. No, acá es otra cosa. Ni te puedes enterar de lo que está pasando allá, ni te importa. Ya vendrán. ¿Cuándo? Uh-huh. En 10 minutos o en 10... No sabes, no importa.
Todo pasa igual. Y no, ajá, el exacto. Tiempo no es nada.
Ah, el tiempo no es
tú
nada.
Tú tampoco, perro. ¿Cómo
¿Y
ves?
¿Y cómo los vas a ver como adultos? No, como tú los quieras ver, ¿no? Y ellos cómo van a estar. Es diferente para ellos. No, tú no te
es
preocupes.
Es una explicación bastante... esa es una explicación de What Dreams May Come. Ajá. Bastante reconfortante.
Yo creo que sí. Entonces, Little Nicky es esto, ¿no? Y por último, Good Omens.
Good Omens.
Good Omens. En esta sí. Tenemos igual
un debate filosófico
el infierno
también,
¿no? Muy burocrático. Uh-huh. Otra vez donde todo es oscuro y todo está mojado y hace frío. es otra cosa y dices... Ok. Pero todos estos, ¿no se supone que son la vanidad y la gula? Y
por ejemplo, estos... eso otra vez me gusta mucho de The Good Place. Ajá. Que justamente esta idea del diseño de este infierno personalizado, uh-huh, en el que la tortura más grande es hacerte creer que estás en el lugar, que estás en el cielo, uh-huh, pero todo está mal. Algo, hay algo que te hace sentir que no todo está bien.
Ajá.
Y eso te empieza a comer la cabeza a tal grado que es una tortura enorme.
Ajá.
Entonces tú estás, en lugar de que te pongan, uy, aquí es el infierno, no sé qué, que te digan, oye, todo está bien, ¿eh?
Pero tú sientes que algo...
Un gaslighting por la eternidad.
Un gaslighting por la eternidad, eso, por ejemplo,
eso es
sí
terrible,
suena absolutamente tortuoso.
Sí, claro, y tú así de, pero es que yo no me siento bien. ¿por qué todo el mundo me está diciendo que todo está bien si yo no me siento bien? Por una eternidad. Y que no lo sepas.
Ajá.
Eso. Pero que te estén diciendo, ¡ay, mira el demonio con dientitos y el pelo rojo y se viste de negro porque le gusta Black Sabbath!
¿Qué dices también? A ver, tenemos esta idea de mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Va, 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 va. Pero entonces llegaste y no se te ocurrió darle una pintadita, man. O sea, ¿tú estás contento con esta situación? A ti te dijeron, aquí es donde hay que torturar gente. Y tú decidiste, pues prefiero ser gerente allá abajo. ¿Eso es lo que decidiste?
Pues es que es una...
Y manejar este sistema. Eso, por ejemplo, a mí no me hace sentido. Del personaje, así como ficción, del personaje de Lucifer en esta idea, es de... Entonces, no lo que tú querías era hacer lo que se te dio la gana. Lo que se te dio la gana es castigar a la gente, pero tú querías que esta gente estuviera aquí. ¿Qué beneficio obtienes? Más almas. ¿Te las estás comiendo? ¿No? Están...
¿Cuál es la ventaja?
¿Son moneda de cambio? No.
A ver, enséñame, porque tu plan de negocio está raro.
Ajá, mano. Exacto. ¿Y sabes qué? Por eso estoy fuera.
Hey, respetazo donde quiera que esté a Carlos Breve.
Entonces, yo creo que Good Omens...
Mira, ¿dónde está Carlos Bremen?
Está...
Exacto, ¿ves? ¿Ves? Ese era mi punto cuando te decía, cuando ya tienes todo, ¿dónde estarás? ¿Dónde todo el mundo asume que estás?
¿Quién sabe, mano? ¿Quién sabe?
Ese es mi punto.
Pero en el cielo igual hay esta indolencia, ¿no? Mm. De, no, es que aquí, mira, esta es la burocracia, esto es lo que hay que hacer, hay un plan, y que, no, es que Dios es el plan, punto. Es lo que dice. No, pero oye, igual, no, es lo que dice. Son igual de necios, no son especialmente virtuosos. Nadie tiene cara de que se le está pasando bien en ninguno de los dos lados.
Nadie tiene cara de que sabe lo que está haciendo.
También, o sea, eso está muy chistoso.
Ese es un gran concepto. Ajá. De que es humanizar un montón este concepto del más allá, ¿no? Pero en esa humanización está muy divertida la idea de que es que ha pasado tanto tiempo y ya llevamos tanto haciendo esto que de repente, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Cuál era el punto de esto?
Ajá.
Esa pregunta, ese debate filosófico está bien interesante.
Estoy de acuerdo.
Está bien, eso está bien bueno en la primera temporada. La segunda no lo he visto. Y me niego a verla porque, ¿sabes qué? No me gusta esta idea en la que alguien se tomó, no alguien, Neil Gaiman, se tomó la molestia de contarnos esta historia de Keka. Y luego, él mismo, por sus huevos, dijo, no, ¿sabes qué? Si tengo más que puedo contar.
¿Pero a ti te parece que cualquier secuela no es por los huevos de quien la hizo? O sea, George Lucas...
No, si no había un plan. Mismo,
por sus huevos decidió que había otros 9. O sea...
A ver, cálmate la verga. Esa es la primera que te voy a decir.
O sea, la verdad.
Sí, pero no. O sea...
es exactamente lo mismo.
Sí, pero no, porque creó un universo completo y chingas a tu madre. O sea...
También Good Omens.
Sí, Tony Gaiman, sí. Ese no es mi punto. Mi punto es que, a lo que voy es que, y entiendo que he dicho, oye, pues yo puedo contar más de esa historia porque tengo más aquí. Ajá, sí, pues, o sea, eso es lo que dijo. Y eso es lo que hizo.
Así es.
A mí, me parece que una de sus novelas más chingonas es Good Omens.
Ajá.
Y que en ese momento que la escribió, yo no creo que en algún punto, pon tú que en algún punto sí dijo... Esto se podría ir por acá. O sea, velo como escritor. Es que esto se podría ir para acá. Pero realmente, realmente decir, es que un día voy a escribir la segunda temporada de la serie de este libro. No, porque si no hubiera escrito una segunda parte de esa novela.
¿Quién sabe? Hay proyectos y cosas que de repente deben de dejar.
No, ya me voy.
Así suceder. Y
es que hubiera preferido una segunda parte de la novela.
Cuando alguien le dice, ok, no, absolutamente. En una de esas la novelizan, ¿no? O sea, Jurassic Park tiene una segunda parte, ¿no? O sea, tiene segunda también son del mismo autor, donde también un día dijo, y las que han seguido también son con la venia de lo mismo, ¿no?
Sí, de Michael
Crichton, pero
Michael Crichton, sí.
O sea,
igual. No, pues por ejemplo, o sea, agarrando el ejemplo de Michael Crichton, escribió la película de The Westworld. Ajá. No había un libro. Ajá. Escribió el guión de la película. La película es espantosa. Ajá. Espantosa, horrible. Y luego agarraron ese guión y le hicieron la serie, que es maravillosa. Uh-huh. Y luego hizo la novela. Uh-huh. La novela es espantosa. Espantosa. Da demasiado, da más detalles. Y ya mira que ya hay mucho detalle. O sea, hay como... Tú puedes agarrar así bloques enteros de páginas y llegar y decir, esto es lo que pasa en la serie. Sin embargo, no pasa, por ejemplo, con What's Upon a Time in Hollywood, la novela de Quentin Tarantino, que a diferencia de lo que uno podría pensar que es una adaptación del guión, sino que la reescribió, que es diferente. Ajá. Es una enorme novela. Es divertidísima.
Fíjate que yo también iba a poner un ejemplo de Quentin Tarantino. The Vega Brothers.
Okay.
Él todo el tiempo quiso hacer eso y simplemente no se dio. No es que el señor no tenía las oportunidades, no tenía los medios. Simplemente no se dio y no se dio. Y no,
y
se,
no
dio.
Se va a dar nunca.
Y a lo mejor, no, y ya no, o sea, ya no sucedió. Pero ¿qué tal que Neil Gaiman decía, es que fíjate que a mí me gustaría continuar Good Omens, pero se le atravesó esto y empezó a hacer otra cosa.
Entiendo.
Y de repente se le ocurrió. Ahora,
The Vega Brothers puede ser una gran novela, por cierto.
La segunda temporada de Good Omens tiene cosas muy bonitas, muy simpáticas sobre la relación de Aziraphale y de Crowley, sin duda alguna. Pero la primera es la primera.
Claro.
Sin duda alguna es mucho mejor.
Ok.
Por último, una mención honorífica.
Ok. La vemos en Patreon. Patreon.com de Onel Cine de Col. Vayan y vean esta mención honorífica ahí. Este es el final del podcast. Episodio número 240. Eso. Yo soy Juan José Cobarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y estoy sin el Col. Bye.